Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Nos Vemos a las 6. Ya muchos descansando, otros dirigiéndose a los distintos lugares hermosos que tiene Guatemala. Así que les mandamos un abrazo fuerte. Nosotros les estaremos acompañando en Nos Vemos a las 6 de lunes a viernes y toda esta semana programas muy interesantes. Así que pendientes de nuestra programación. Gracias, como siempre, por la sintonía. Y hoy tenemos un tema bastante interesante y es con relación a educación especial. ¿De qué se trata? Y bueno, un método que ya nos contará nuestro invitado. Les cuento que nos acompaña el licenciado Maynor García Negreros. Él es educador especial con formación en licenciatura en educación con profesorado de educación especial. Licenciado, muy buena tarde. Gracias por aceptar la invitación acá. Nos vemos a las 6.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto.
Gracias por aceptar la invitación, licenciado. Y bueno, para empezar me gustaría que nos comente un poquito acerca de qué es la educación especial y esta metodología Montessori y por qué es importante.
Ok, pues te cuento. Antes se llamaba educación inclusiva, pero luego de muchos estudios se dieron cuenta que el verdadero nombre que tenía que tener era educación especial, porque al llamarle educación inclusiva se reducía como los grupos a los que iba dirigido. Ahora es educación especial porque la educación debería estar basada en especializarte en cada uno de tus alumnos y no solo tiene que estar dirigido a estudiantes, ¿verdad? En la educación especial nos enseña que podemos tener una estimulación cognitiva también en adultos de la tercera edad, porque ellos pues van teniendo un cierto deterioro, ¿verdad? Conforme van pasando los años. Entonces, con esto de educación inclusiva, pues nos da múltiples herramientas para poder crear estímulos y todo eso para que poco a poco no vayan perdiendo sus habilidades, sino que vayamos reforzando todas esas. Y también están, por otra parte, ya específicamente directo en el área educativa, pues tenemos, siempre vamos a tener estudiantes que presentan algún diagnóstico, como puede ser hiperactividad, como puede ser autismo y todo eso. Entonces es ahí donde tenemos que crear un plan de intervención que se adapte para que pueda cumplir dentro de los estándares de una aula, ¿verdad? Y pues la metodología Montessori, te comento que es una metodología creada por una doctora psiquiatra en Italia, que ella por mucho tiempo se basó en el estudio de cómo era que aprendían los niños, desde qué edad aprendían los niños. Perdón.
No te preocupes, te escuchamos. Descubrió
que era desde que el niño estaba en sus primeros meses, porque eso le llamamos lo que es la primera infancia. Y muchas veces pensamos de que la música no tiene relevancia o que un simple trozo cuadrado no tiene tanta relevancia, pero con eso él ya está teniendo su primer contacto con el mundo. Y es algo tan sencillo como si ustedes ahora vienen y tratan de hacer una sentadilla, si viene un fisioterapeuta y les dice y les corrige su postura, se van a dar cuenta que está mal. Pero ponen a un niño a hacer una sentadilla, el niño, él ya viene como en forma automática, pero nosotros vamos perdiendo como esas habilidades. Y María Montessori se especializa en eso, en que tenemos que estimular y reforzar todos esos conocimientos con que ya venimos en automático, ¿verdad? Que no necesitamos como ese aprendizaje para que así todos los aprendizajes que vayan durante el resto de la vida vayan facilitándose. Y todo es con un material súper básico. No necesitamos grandes herramientas, no necesitamos como mayores artículos a la cosa, sino que hasta María Montessori tiene se podría decir como materia que es vida diaria, porque hasta eso practica la autonomía y la independencia del niño.
Mira, ¿cuáles son los retos que enfrenta un educador en esta rama?
Mira, realmente hoy en día pues aquí en Guatemala está muy distorsionado el concepto de inclusión, ¿verdad? Entonces, la mayoría de personas piensan que es integración, es inclusión. Perdón.
Ok, no te preocupes. Nosotros estamos completamente en directo, gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través del 102.1 FM de Libertópolis y bueno, también todas nuestras plataformas en redes sociales. No sé si ya lo tenemos a nuestro invitado en este momento. Estamos.
Perdón.
No, no te preocupes, aquí estamos, completamente en directo y es normal. Contame.
Pues bueno, te comentaba que muchas personas piensan que inclusión es solo como meter a una persona con discapacidad al grupo. Más bien, no lo estamos incluyendo, porque así como están las personas que son no videntes, ok, todos podemos estar teniendo una lectura y a él le van a dar un material como que para que juegue, porque es lo que él puede tocar. Y que ellos lo tengan dentro del espacio educativo, eso no es inclusión, eso solo es integración, porque solo lo están tratando de que se forme parte del grupo como tal, pero la verdadera inclusión es que vinieran a adaptar el contenido que están impartiendo a las habilidades que él tiene. Y hoy en día, pues no se tiene como esa accesibilidad, esa facilidad de que todos los centros educativos cuenten con, uno, recursos, y dos, porque existen colegios que tienen los recursos, pero no cuentan con las personas capacitadas. Entonces, todo eso, pues, es un verdadero reto. Afortunadamente, yo he tenido como que la dicha de poder ir como a un par de instituciones para que creemos como protocolos para poder tener una verdadera inclusión dentro de las aulas y no una integración.
Claro que eso es muy importante y son términos completamente distintos según lo que nos comentas. ¿Qué te atrajo inicialmente por este método? Porque al final hay distintas metodologías en el ámbito educativo. ¿Por qué te atrajo a esta en especial?
Fíjate que a mí me gustó mucho esto porque yo desde pequeño pues tenía como ese sueño de ser maestro, pero al mismo tiempo también quería ayudar. Entonces, yo sé que la educación tal vez para muchas personas no es como muy accesible y menos si existen algunas personas con discapacidades. Y dije, quiero buscar una herramienta que de verdad a mí me venga a dar la oportunidad de abrirle más espacios a las personas. Y también de crear un sentido de conciencia al nivel de como país, ¿verdad? Como ciudadanos. Y buscando como entre qué carreras se podía seguir cuando me gradué del colegio, justo tenía una amiga muy querida, muy cercana, que ella estaba en una licenciatura, pero era similar. Me dijo, mire, usted siempre quiso ser maestro. Y también lo mismo que te comento, que quiso ayudar personas, entonces mira este pensum y mira, yo ese mismo día fui a averiguar a la universidad y yo no iba como dudando, sino ese día yo salí con mi carnet porque ya estaba inscrito.
Qué genial, qué genial. Y al final, bueno, pues has aprendido muchísimo. Y dentro de ello, me gustaría que nos comentaras acerca de esta metodología. Y bueno, como en otras, me imagino, ¿por qué es importante la integración de padres, educadores e hijos? Muchas veces se le deja completamente la responsabilidad, se le delega la responsabilidad al educador y los padres no se involucran en este tipo de procesos. En el caso de esta metodología, y me imagino que pues la mayoría, ¿por qué es importante que se involucren los padres o los cuidadores?
Mira, fíjate que esto es muy importante porque los padres tienen la idea errónea de que involucrarse es solo ver que hagan sus tareas o ver que vayan como al día con todo y si se golpean, pues ir a hacer como el reclamo, pero no se ponen a pensar en que realmente ellos pasan más tiempo en su casa que en el colegio, ¿verdad? Entonces es muy importante, mira, yo principalmente desde el inicio. Lo que hago es crear un rapport para tener cierta confianza de los padres de familia para poder tener una comunicación directa, ¿verdad? Y así abrimos como esa confianza, porque yo sé que si el niño hoy va a venir como un poco irritado o que viene molesto, sé que porque también hay un trasfondo en casa. Entonces, es muy importante lograr como esa integración de los padres de familia, más que todo en relación con el educador. Porque así el educador también va a lograr entender el porqué de muchas cosas o de muchas dificultades del estudiante Y también de manera indirecta uno ayuda a los padres de familia para que ellos tengan ciertas herramientas en casa para poder trabajar con los niños. Por eso también es muy importante las escuelas de padres.
Claro, y que acá vemos la integración y cómo lo que se desea trabajar en los chicos, si hay esta comunicación de padres, hijos, educador, pues se logran los objetivos, se logra alcanzar los objetivos que quiere la persona. Y acá también entra un aspecto importante porque, bueno, vemos a varios educadores que toman distintas áreas. En tu caso, específicamente con personas con discapacidad, ¿por qué esta área y qué fue lo que te atrajo y cuál es el reto específico? Específicamente en esta área.
Fíjate que a mí lo que me atrajo específicamente fue de que tal vez yo de pequeño a mí se me tachaba de que era un niño inquieto, que era un niño malcriado y todo eso, cuando antes no se hablaba de los diagnósticos como hiperactividad, que realmente sí viene a causar un problema dentro del aula, ¿verdad? E incluso retrasos en el aprendizaje. Y posteriormente cuando fui creciendo, pues como que uno se va informando también de herramientas. Entonces dije yo, ok, yo no quiero que más niños vengan y pasen con un diagnóstico tan simple, que pasen lo que a mí me tuvo que pasar, que me castigaban cuando castigarme no era la solución, ¿verdad? Entonces ahora a veces en las calles algunas personas miran a niños llorar y o que dicen, ah, es que está haciendo berrinche, ¿verdad? Pero no sabemos si ese niño tiene autismo. Y los niños con autismo, mira, se desregulan sensorialmente con algo tan pequeño como romperle su rutina si no le diste el dulce que siempre le das, o sea, eso ya puede hacer que el niño pase todo un día mal y siempre se tachaba como, ah, es porque es berrinche, ¿verdad? Entonces dije yo quiero realmente venir e informarme yo para poder venir e informar a las demás personas en que no es que sea malcriado, no es que sea berrinchudo, sino que es porque siempre hay algo más.
Claro, y mira, esto también es importante porque chicos con este tipo de diagnósticos muchas veces solo se maneja con el especialista y los padres, pero vemos que también se necesita un educador con una atención específica, porque muchas veces los procesos en cuanto a a cómo se aborda este tipo de diagnósticos, se va quedando rezagado y falta esta parte a nivel educativo. Esto es muy importante también, la parte educativa, que los educadores tomen este tipo de formaciones. ¿Qué opinas?
Sí, mira, totalmente. Esto es súper importante, ya que, como bien dijiste anteriormente, hay educadores que solo se especifican como en materias, ¿verdad? Que es como el lenguaje, inglés y todo eso, pero es importante que vengan y adquieran otro tipo de herramientas con las cuales podemos venir y crear una educación inclusiva y a manera de que también la educación no tiene que ser la típica de un libro y un cuaderno. Hay mil formas de enseñar, los niños aprenden de mejor manera y más cuando hay niños con alguna condición o con algún diagnóstico, no se debe trabajar, como bien dijiste, solo con el educador del colegio o del instituto, sino bien acudir como con otro tipo de especialistas. En este caso, yo tengo como un equipo multidisciplinario con el que trabajo terapia de lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia y educación especial, porque así por mi parte, pues solo educación especial, pues vengo yo y también te puedo como hacer una adaptación del currículo o del pensum para que lo puedas adaptar dentro de la clase, ¿verdad? Para que el niño vaya con el resto del grupo. Y mira, muchas veces también con la terapia del lenguaje, pues nos ayuda no solo como a que hable, sino en el área del lenguaje. Entonces, realmente es un equipo el que tiene que tener un niño. Entonces, sí, no es como de cerrarse solo a que el maestro tiene que venir y enfocarse en enseñarle con libro y papel.
Claro, y son estas metodologías que a veces nos resultan extrañas y bueno, salirnos de lo tradicional a veces también es, las personas sienten como extraño, ¿no? ¿Qué pretenderá hacer el educador con esta nueva metodología? Hablamos de esta en específico, Montessori. ¿Para quiénes va dirigida? Me gustaría que nos especificaras para quiénes va dirigida.
Fíjate que la metodología Montessori pues va dirigida desde los primeros meses hasta la adolescencia, porque bien, cada etapa de la infancia tiene material específico con el que puedes utilizar. Porque con la metodología de Montessori puedes venir y hasta ayudar a que tu hijo gatee más rápido y todo eso y vaya acorde a los hitos del desarrollo, ¿verdad? Entonces va a ir cumpliendo como ciertas expectativas. Luego, cuando ya entra como a la edad de 4 años, que ya se le empieza a meter como más contenido de que vamos a ver como al nivel educativo. Están como las mil formas de conocer, va, ciencias naturales, el contacto directo con la naturaleza, porque de nada nos sirve que le enseñemos en un libro qué es la naturaleza si realmente no va a tener ese contacto con ella, ¿verdad? Y mira, y ahora también ya hay una metodología Montessori que incluso es para las personas de tercera edad, porque a las personas de tercera edad se les quita mucho su independencia. Y cuando ellos son los que a nosotros nos enseñaron, ellos toda la vida han sido útiles, solo tal vez ahora lo hacen todo a su paso, ¿verdad? Entonces, hay metodologías desde algo tan simple como que ellos manejen su propia caja chica, porque para que ellos no vayan perdiendo como esa habilidad de los números o también las sopas de letras. Entonces, María Montessori, sí, mira, tenés un sinfín de material que lo puedes tener a tu alcance y solo simplemente no lo conoces, que lo puedes utilizar como tal, y también no hay como restricción de edad.
Tenemos que hacer la pausa en este momento y vamos a la misma. Gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través del 102.1 FM de Libertópolis. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy que estamos en Lunes Santo, ya Lunes Santo 25 de marzo del año 2024. Se nos viene esta semana volando y luego, bueno, ya viene la cuenta regresiva para el invierno. Y es que así se nos va la vida, señoras y señores. Así que gracias por la sintonía y bueno, a disfrutar esta semana. Le recordamos, importante que tome nota, las áreas que estarán restringidas en el centro histórico. Si usted no quiere tráfico, no quiere el tema de andar con mucha gente, el relajo y todo lo que se da específicamente en el centro histórico por el tema de procesiones, pues mientras más alejado del centro histórico esté, mucho mejor, porque se evitará de problemas. Hablamos de que estará cerrado, y esto lo han mencionado las autoridades respectivas de tránsito, estará cerrado viernes y sábado, desde el jueves estará cerrado el centro histórico. Esto es para que tome nota a cualquier punto que se dirija también, y si tiene que atravesar el centro histórico, mejor no lo haga, tomemos rutas alternas. Y bueno, si usted irá a observar los cortejos procesionales por el tema de las altas temperaturas que se están registrando en horas de la mañana, mediodía y tarde. Importante que se proteja del sol, una gorrita, hidratarse bien. Y también, pues con el tema de los menores y también con el adulto mayor, que son personas vulnerables ante el clima tan caluroso que se da en esta época y que hemos estado viviendo en estos últimos días. Importante mantenerlos hidratados, buscar la sombra en lo que sea posible. Y bueno, también evitar aglomeraciones. Vemos la parte artística de los cortejos procesionales en distintos departamentos del país y pues da la oportunidad que los podamos ver de lejos, no amontonarnos. Y un aspecto muy, muy importante, cuidado con sus pertenencias. Se han registrado muchos robos por parte de carteristas en estos cortejos procesionales que están al acecho, ¿no? Pues las personas distraídas tomando alguna fotografía o llevan sus pertenencias, pues uno se descuida. Pero es importante que lo tome en cuenta para que no tenga ahí ningún susto. Llevar lo menos posible si va a observar los cortejos procesionales. Y bueno, si va algún turicentro, también si va al mar, mucha precaución. Si no sabe nadar, pues no se meta al mar siempre. Y si sabe nadar, también tener presente si hay centros de socorro cercanos, salvavidas, que hay de diversas instituciones en estos días en las playas, para por cualquier situación, pues usted tenga a la mano allí la seguridad correspondiente. Y también llevar el botiquín. Esto es muy importante y nos puede salvar la vida en cualquier situación. Y exponerse al sol también en la playa, pues hay playa y pues me estoy refrescando, pero sabemos que se dan quemaduras de primero, segundo y tercer grado, y esto también puede tener consecuencias serias si no nos cuidamos. Así que a cuidarnos, a protegernos y a disfrutar de esta Semana Santa, los que tienen vacaciones y los que pues estamos trabajando, pues, estamos para servirle, y también allí con precaución, que a veces vemos que no hay tanto tráfico. Pasarse un semáforo en rojo, sabemos que está prohibido, así que por favor tome nota de ello. Nosotros continuamos acá en Nos Vemos a las 6. Importante el tema que abordamos hoy en nuestra cabina. Les comento que nos acompaña el licenciado Maynor García Negreros. Él tiene una licenciatura en educación con profesorado de educación especial. Y bueno, estamos hablando acerca de Montessori, el método Montessori. Hablábamos antes de la pausa, licenciado, y me gustaría que nos ampliaras un poquito el tema de la metodología. Nos hablabas acerca de niños, de adultos, de adulto mayor que se puede trabajar. ¿Cuáles, digamos, son la metodología que se da de forma frecuente? ¿O esto dependerá también de cada diagnóstico, de cada situación específica que tenga el niño o la persona mayor?
Pues te cuento. En sí, la metodología Montessori está enfocada en promover la espontaneidad del alumno o de la persona, así como su autonomía, dándole la libertad para que pueda desenvolverse dentro de un ambiente especialmente preparado para ello. Entonces, eso sí va a depender mucho como de cada niño, de cada persona, porque en la metodología Montessori se trabaja dejando al niño con el material a su alcance. Entonces, el niño por naturaleza es curioso, entonces él se va a ir acercando gradualmente al material de su interés. Esto nos va a ayudar a que nosotros ya cuando él haya seleccionado el material, pues nosotros le demos la guía para que sea utilizado de buena manera. No es como que lo dejamos ahí y se va a poner a jugar con el material, ¿verdad? Sino que poco a poco le vamos guiando, porque tampoco es de que tengamos que darle una instrucción como tal, porque él en automático va a saber cómo es que tiene que utilizarse. Entonces va a ser según las capacidades, según las habilidades, también según los conocimientos previos, porque no va a ser lo mismo que nos llegue un niño de 4 años a un espacio Montessori que ya ha recibido estimulación previa a un niño que no ha recibido nada.
Esto también en algún momento podemos generar esta estimulación, se da una guía para los padres, para los educadores, de cómo pueden continuar con con esta metodología en casa, o únicamente se da en el ambiente y por parte de los educadores.
Pues mira, realmente sí se puede dar como una guía a los padres de familia, porque al final es lo que se busca también, ¿verdad? Porque parte del equipo multidisciplinario son los padres, porque son una pieza fundamental dentro de todos estos procesos. Entonces, a los padres de familia siempre, si nosotros como educadores observamos como dificultades, pues vemos como de qué manera pueden adaptar esos estímulos en casa. Y como te mencionaba anteriormente, no necesitamos como una gran inversión, sino con muchas cosas que tenemos en casa. Y también las personas piensan de que un niño hay que hacerle todo. Y María Montessori lo que busca más promover y desarrollar es la autonomía del niño. Porque si un niño logra ser autónomo, independiente, su aprendizaje va a ser súper fácil, va a ser como, va a ir como un poquito más adelantado, porque estamos acostumbrados a que, ay, como es niño, hay que darle de comer. Hay que, algo tan, tan simple como hay que partirle la comida, ¿verdad? Entonces, cuando el niño realmente tiene que ir adquiriendo esas habilidades por él mismo, sino solo lo que estamos haciendo es retrasando su desarrollo. Entonces, como te digo, no necesitamos un material más que solo nosotros como educadores también tenemos que ser como muy objetivos con las preguntas que le hacemos a los padres de familia, como mire, ustedes en casa, ¿cómo son con él? ¿En qué lo ayudan? ¿Qué le hacen? ¿O qué lo ponen a hacer? Porque ahora también solo llegan y para que no esté molestando, están acostumbrados a darles pantallas. Con las pantallas, mira, o sea, solo no. Ya tenemos niños con 8 años con la vista súper mala. Entonces, es como, no, mire, póngalo aunque sea a doblar un trapo, que ahí él está desarrollando habilidades espaciales, está desarrollando motricidad fina, está desarrollando su autonomía. Entonces, con algo tan simple como doblar un trapo, o sea, él desarrolla muchas habilidades.
Y mira, ¿cómo se da la situación al momento de estar en clase? Y bueno, cuando en algunos casos tienes a chicos con diagnósticos, con ciertos diagnósticos, y a chicos que no tienen ningún diagnóstico, ¿cómo se da ese tipo de interacción? O bien, en la clase tiene que existir, ¿qué te digo yo? ¿Solo niños que tengan este tipo de diagnóstico o que solo tengan este tipo de diagnóstico? ¿O cómo se da en el caso la metodología para abordar este tipo de situaciones?
Pues mira, en este caso, como bien te dije, uno es el material de interés, ¿verdad? Y dos, es un material que va adaptado a ciertas edades y a ciertas habilidades. Entonces, no podemos venir y decir, ok, esta clase va a ser solo para este diagnóstico, porque era lo que te mencionaba anterior, de que no, eso sería integración, ya no sería inclusión. Uh-huh. Estamos buscando la inclusión. Y mira, siempre básicamente lo que nosotros tenemos que tener claro para poder fomentar un buen espacio educativo y como que la clase en general vaya como en una armonía con todos los demás que no pueden tener un diagnóstico, es manteniendo regulado siempre a los niños. Uh-huh. Porque esa es la base, porque hasta un niño que no tenga un diagnóstico puede llegar desregulado, que va a causar como que ese ambiente sea tenso y ya el resto de niños pues puede que se pongan como también a molestar o claro, se pongan inquietos.
Claro.
Entonces, si tenemos un niño con un diagnóstico, pues para mí es súper base tener como un periodo de floor time siempre al inicio, que eso le llamo como son 15 minutos en los que de forma divertida como que hacemos un repaso breve del día anterior o del tema anterior, pero no como te mencionaba que con libros ni nada de eso, sino de forma más espontánea, porque los niños, entre más divertido, pues más vas a captar su interés. Entonces también si un niño como venía tal vez con problemas de casa o un niño con un diagnóstico está desregulado, puede que ahí empiecen a regularse y ellos mismos se van a ir incluyendo al grupo. Entonces, porque una inclusión tampoco tiene que ser forzada, sino que la inclusión tiene que ser guiada.
¿Qué metodología has encontrado más factible en todo lo que llevas? Pues me imagino algunas estrategias que tú hayas visto que son más efectivas o que te han resultado.
Fíjate que para mí siempre lo que me ha sido como muy funcional es un álbum de texturas. Algo tan simple que lo puedes hacer con hojas de foamy. Todos, cualquier padre de familia puede ir o incluso un educador puede ir a una librería y pueden decir, me puede dar una hoja de cada textura que tenga de foamy. Y vas a ver que te van a dar texturas que ni siquiera te imaginabas que existían. Y eso te va a ayudar a que cada niño vaya a ir eligiendo una textura que le guste en ese día. Porque si hoy te gustó la felpada, eso no significa que mañana es a la que te vaya a gustar. Va a ser, depende cómo estés vos sensorialmente. Incluso nosotros como personas regulares, porque se le decimos regulares, no normales, ¿verdad? A veces se nos es más agradable ciertas texturas. Hay a quienes les encantan como las colchas afelpadas. Hay a quienes les gusta las que parecen como todas duras, las famosas del tigre, ¿verdad? Para los fríos. Y hay quienes pues eso los va a mantener irritado. Entonces, mira, para mí es súper básico tener un álbum de texturas y tengo como a los niños sentados en círculo y es como que, ok, nos vamos a ir rotando todas las texturas y cada quien se va a ir quedando con la textura de su agrado. Entonces ya ahí ellos empiezan a jugar con las manos, que empiezan a jugar con los brazos y de esa manera ellos van a ir como canalizando como esa energía y regulándose. Entonces mira, para mí eso y el material concreto, porque a mí me encanta trabajar con material que ellos puedan tocar, porque es de la mejor manera que van a conocer las cosas, porque si no lo tienen a su alcance, o sea, solo están conociendo como de manera superficial. Entonces, trabajar con texturas y material concreto.
Eso sería lo ideal, las estrategias que te han funcionado. Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. 6 de la tarde con 45 minutos. Escucha el 102.1 FM y su programa. Nos vemos a las 6. Aquí nos vemos de lunes a viernes a las 6 de la tarde con programas interesantes. Y hoy hablamos acerca de educación especial. Nos acompaña el licenciado Maynor García Negreros. Les cuento que él es profesor, él es educador especial. Y bueno, tiene una licenciatura en educación con profesorado en educación especial. Así que gracias por acompañarnos, licenciado. Y bueno, me gustaría saber también la importancia que tiene el estar informado, el tener comunicación con, por ejemplo, el terapeuta del lenguaje, el psicólogo, para dar esta educación integral, esta formación integral, licenciado, porque es importante la comunicación que debe existir entre los profesionales que le están dando abordaje a los chicos.
Pues bien, te comento. Primero solo voy a hacer una pausa para hacerles un recordatorio a todos o también para contarles de que este mes se celebra el mes del Día del Síndrome de Down. Fue el 21 de marzo.
Correcto.
Entonces, por ahí un abracito para todos. Que es muy bonito trabajar con niños con síndrome de Down. Entonces, ahora te comento lo que me habías dicho. Pues es súper importante, ya que al final hasta el padre de familia forma parte del equipo, ¿verdad? Entonces, al nosotros trabajar de forma integral y tener una comunicación directa, lo que vamos a ayudar también es a que la autoestima del niño aumente. Y si aumenta la autoestima del niño, él va a ser más seguro de sí. Entonces, los retos van a ser menos, va a tener menos miedos. Entonces, su desarrollo va a ser de una manera como que mejor. Y vamos a lograr como que logre esas pequeñas metas que vamos trazando, sean de forma más accesibles y que se vean como más al alcance de ellos. Entonces, si yo como educador sé que la psicóloga me dijo como, ah, mira, es que está pasando ciertas cosas en casa, entonces puede influir a que esto nos detenga un poco en su desarrollo, yo voy a entender como, ok, entonces yo también tengo que ver de qué manera trabajo para que él olvide como esas cosas que están pasando en casa y reforzar como esas buenas, esas cosas positivas que va a tener como en ese momento conmigo, porque incluso muchas veces no sabemos si nosotros como educadores, como psicólogos, como terapeutas, es el único momento donde el niño también va a recibir como una palabra positiva. Entonces es muy importante que ahí nosotros hagamos como este trabajo de que estemos en constante comunicación con todo el resto del equipo para que sepamos cómo está el estado emocional básicamente del niño.
Hablamos acerca de la tecnología, aplicaciones, bueno, hay una diversidad de opciones. ¿Cómo las utilizas y cómo qué herramientas has encontrado con todo esto de la tecnología, el tema del internet que nos da mil y una opciones?
Pues fíjate que yo lo que he utilizado mucho es no directamente como aplicaciones como tal, pero me es muy funcional las canciones para poder promover que el niño tenga como ese deseo de comunicación, porque normalmente, o sea, si está en casa solo va a estar escuchando como a los adultos hablar, pero si está con más niños, pues va a ser como de forma divertida, y si escucha canciones, también va a trabajar por imitación. También no, algo que sí está como muy poco recomendado es que le pongamos esas caricaturas de que los muñequitos solo hacen ruidos, ¿verdad? Porque entonces, ¿Qué palabras va a imitar el niño? Entonces, ahí sí, eso sí, en casa ponemos a ver ese tipo de series o caricaturas, pues tratemos de evitarlas. Fíjate que otra cosa que me ha funcionado mucho conmigo es la cámara. No necesito una aplicación para descargar más que la cámara, porque mediante la cámara ellos se van a ver, van a estar viendo sus facciones y en eso ellos van también a tener el reconocimiento de sus emociones. Algo tan bonito que ellos van descubriendo cómo es cuando se miran enojados, cómo es que se miran cuando están tristes. Incluso en base a eso podemos hacer un semáforo de emociones y ellos mismos después te van a decir, ok, hoy estoy en rojo porque estoy enojado, estoy azul porque estoy triste o estoy verde porque estoy feliz. Entonces, solo con la cámara ellos te van a ayudar e incluso ellos van también viendo cómo gesticulizan de mejor manera los labios para la pronunciación de muchas de esas palabras que nos cuesta, ¿verdad? Entonces, no estoy como no me niego al uso de la tecnología, pero tenemos un mundo de verdad que nos brinda tantas herramientas que muchos podrán decir como, ah, es que es como estudiar a la antigua, pero no es que uno estudie a la antigua, sino que es cierto que también la tecnología nos vino a ayudar, pero también nos vino a disminuir ciertas habilidades.
Hay cosas muy importantes cuando los niños reciben algún tipo de diagnóstico y el sueño de muchos padres es el tema que mantengan su autoestima muy bien, pero también el tema de la independencia y que pues que se valgan por sí mismos, ¿no? Esto creo que es como algo primordial para los padres. Esto también vendría siendo el fin de este tipo de metodología para crear esa autonomía por parte de los chicos, pero también mantener una autoestima saludable, licenciado.
Sí, mira, la verdad es de que tenemos que trabajar mucho con los padres de familia, porque los padres de familia pues también viven un duelo cuando se les da un diagnóstico, porque muchos incluso lo niegan, ¿verdad? Pero es importante que les hagamos saber de que entre más rápido ellos también acepten el diagnóstico de su hijo, más rápido se va a poder hacer un plan de intervención para él. Y que el niño tenga un diagnóstico no es malo, solo significa de que tal vez va a necesitar como esa educación especial, ¿verdad? Pero el niño va a ser totalmente independiente. Yo he trabajado con niños con síndrome de Down que decían como, ay, no, es que él no hace nada. Y es como, bueno, ok, pero tal vez no hacía nada contigo, pero conmigo va a ser diferente. Y yo he logrado que esos niños, pues ahora ya son adolescentes, logren llegar a ser independientes. Y de igual manera con los niños con otros diagnósticos, están acostumbrados a que hay el bebé o hay el nene, solo porque tal vez no puede hablar, ¿verdad? O tal vez tiene alguna dificultad para caminar o para socializar, pero él tiene la misma edad o cronológica con la que todos van creciendo. Entonces, con esa misma edad es que hay que tratarlo, porque no es solo parte de su autoestima, sino es parte de tenerle respeto a la integridad del niño, porque no podemos venir y que el niño llegue a 12 años y seguirlo tratando como un bebé, porque incluso hasta pues el cuerpo va cambiando, entonces no se le puede seguir tratando como un bebé. Entonces se le tiene que enseñar esa parte de autonomía para que, como parte de respeto, porque si nosotros no enseñamos esa parte de respeto como padres de familia, ¿qué nos asegura que no les puede pasar algo fuera?
Correcto. Hablamos del tema de actualización que deben tener todos los profesionales, pero en tu rama me imagino es muy, muy importante mantenerte actualizado en cuanto a todo lo que sale, los avances, los estudios, los abordajes que se dan en distintas etapas de los chicos con algún diagnóstico.
Sí, fíjate de que yo, pues, justamente el año pasado, yo todavía trabajaba específicamente solo con la población con síndrome de Down, y ahí se tenía como un pensamiento de que si a los 12 años ya no hablaba, pues ya no iba a hablar. Y justamente yo fui a un congreso que fue en Costa Rica, donde tanto como neurólogos, psicólogos, psiquiatras, educadores, incluso padres de familia daban como las conferencias, y hubo una madre que ella pues es latina, pero viviendo en Estados Unidos, y vino y comentó de que tenía un hijo que es solo inglés y que tenía un hijo que es solo español y ambos con síndrome de Down. Y todo el mundo le decía lo mismo, como no que hasta los 12, pero es porque también las personas piensan de que solo se tienen que reducir como, ay, no puede pronunciar tal palabra o tal letra. Y ahí se quedó, ¿verdad? Entonces, pero no buscan como otras herramientas para comunicarse. Entonces, es ahí donde la actualización es súper importante. Porque, por ejemplo, yo estaba con ese pensamiento de que, ok, si a los 12 ya no hablan, pues ya no me van a hablar. Y a partir de ese congreso, pues fue como, ok, tengo que hacer porque mis chicos hablen, porque sí pueden hablar. Entonces, no me está funcionando la metodología que estoy utilizando, entonces voy a pasar a otra. Y de igual manera, ahorita pues también estoy estudiando otra licenciatura en la cual me está dando otro tipo de herramientas, también me está dando como otro tipo de pruebas que puedo realizar para ver qué otras habilidades puedo usar a favor de ellos para poder ir desarrollando. Entonces, sí es como una constante actualización, porque las mismas investigaciones, el mismo trabajo de campo nos va dando como nuevas herramientas.
¿Cuál sería tu mensaje en el tema de educación inclusiva y por qué es importante en nuestra sociedad?
Pues mira, realmente es muy importante porque necesitamos aumentar esos espacios de participación para las personas con discapacidades, porque son una población que la tenemos muy marginadas por muchos estigmas que tienen que, ah, no, porque no puede, sino que realmente son personas igual de capaces que nosotros. Entonces es solo de que nosotros también tengamos como un poco más de empatía hacia ellos, porque se merecen el mismo respeto que todas las personas. Entonces, nosotros somos los que tenemos que informarnos, porque no es como que nosotros tengamos que venir y decirles, ellos tienen que adaptarse a nosotros, sino nosotros tenemos que informarnos más, porque al fin y al cabo son personas solo con habilidades diferentes. Entonces, al nosotros también informarnos, vamos a salir como de ese bloqueo que tenemos y vamos a saber de que ellos pueden hacer las mismas cosas que nosotros, tal vez no a nuestro ritmo, pero sí lo pueden hacer.
Y bueno, mira, el tiempo se nos hace corto acá en la radio. Me gustaría también que le dieras un mensaje a los padres, bueno, y a los educadores también, este mensaje, el cual recalcar la importancia de informarnos y de tener todas estas herramientas y que también nosotros podamos solicitar a las instituciones educativas los tipos de educación que hay para ciertos casos, licenciado.
Pues mira, yo básicamente te puedo decir de que al niño hay que respetarlo, hay que quererlo y hay que darle su espacio, porque ellos son las futuras generaciones y es algo como tan cliché esa frase, pero tenemos que venir y enseñarles el valor que tienen los niños desde pequeños para que de grande ellos también se exijan su valor. Y como educadores, como padres de familia y como institución, estamos en la obligación de crearles espacios seguros para su crecimiento, para su desarrollo y para su aprendizaje. Y sobre todo, mira, para enseñar hay que enseñar, educar con amor. Porque si realmente también a ti no te gusta lo que estás haciendo, ¿cómo vas a transmitirles también de una buena manera todos los aprendizajes o las mismas herramientas a los niños?
Nos tenemos que despedir. ¿Tienes algún sitio en internet donde nuestros amigos te puedan seguir o si subes algún material a las redes sociales o si tienes alguna, atiendes consultas que nos puedas contar?
Pues sí, te comento que actualmente estoy teniendo solo consultas de forma privada. Mi número sería al que me pueden contactar para la clínica es para el 3056-368 y si no me pueden escribir también vía correo electrónico garcianegreros97@gmail.com.
Te agradezco muchísimo por acompañarnos, licenciado. Gracias por darnos toda esta asesoría. Y bueno, al final también, pues quedarnos con los mensajes que nos dabas, que son tan importantes, el poder desarrollar estos espacios para todos y una educación inclusiva. Que tengas una excelente noche.
Buenas noches, gracias.
Muchas gracias. Gracias a cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan a través del 102.1 FM de Libertópolis y su programa. Nos vemos a las 6. Nosotros mañana, martes santo, nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Cuídense mucho.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.